Desde que yo era pequeño, a mí me enseñaron a respetar la autoridad. Desde que yo era pequeño en mi casa, yo sabía que yo no podía hacer lo que me diera la gana. Yo estaba seguro, mis hermanos, que por más que yo peleara, por más que yo pataleara, por más que yo quisiera rebelarme contra mis padres, no había manera. No había duda de eso en mi casa. Lo que pasa es que luego llegó la adolescencia. Uno empieza a crecer. Y de momento, uno como es, que comienza a pensar que las ideas que uno tiene son mejores que las ideas de los padres de uno. Como que tus papás ya como que no entienden, al menos eso era lo que yo pensaba. Ellos no saben qué es lo mejor para mí. Ellos como que no sabían manejar la situación, pensaba yo. Pero rápidamente me di cuenta que el tratar de rebelarme contra mis padres era fútil. Era fútil. Porque a pesar de lo que yo quería hacer, al final yo estaba viviendo con mis papás. Ellos pagaban la casa, ellos compraban la comida, ellos me compraban la ropa, ellos me daban el dinero para yo salir a pasear. Ellos eran los dueños de todas las cosas que yo tenía. Así que yo tenía que someterme a su autoridad. Pero luego, estudié en la universidad, conseguí un trabajo, me fui para Georgia y ahora yo hacía mi dinero, ahora yo vivía solo, ahora no tenía que someterme, ahora yo tomaba las decisiones, ahora yo no tenía que someterme a la autoridad de mis padres. Ahora siempre ha habido una autoridad sobre mí, pero mis padres dejaron de ser autoridad sobre mi vida. El problema que tenemos es que muchas veces nosotros nos queremos relacionar con Dios de la misma manera que yo me relacionaba con mis padres. Cuando nacemos de nuevo, somos bebés espiritualmente hablando, queremos aprender de Dios, queremos ver qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos. Hay un deseo de imitarlo, hay un deseo de complacerle, hay un deseo de someternos a su autoridad. Pero luego, como que llegan los años de adolescencia en nuestra vida de creyentes. Como que llegamos a la adolescencia y comenzamos a pensar que tenemos ideas que son mejores que las que Dios puede tener. Como que empezamos a pensar que Dios no entiende la situación por la que estamos pasando. Que nosotros podríamos manejar la situación mejor, que Dios necesita ayuda de nosotros. Y lo más absurdo al final es que podemos pensar que podemos salir en algún momento de la autoridad de Dios sobre nosotros. Podemos pensar que llegamos a la madurez espiritual y ahora no necesito ayuda. Que ahora puedo sostenerme por mí mismo. Ahora yo soy el que tomo las decisiones. Ya no lo necesito a Él. Bueno, la realidad es que Dios es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. Él es soberano sobre nuestra salud, Él es soberano sobre nuestro alimento, sobre nuestra casa. Todo, como dijimos, le pertenece a Él. Y porque todo le pertenece a Él, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre nosotros y no solamente sobre nosotros. Él tiene autoridad sobre toda la humanidad, mis hermanos. La humanidad entera debe someterse a Dios y someterse a Dios significa someterse a aquel a quien Él envió. Dios envió a su Hijo a la tierra y Juan desde el principio, no sé si se acuerdan, capítulo 1, verso 1, Capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El capítulo 1 también, Juan nos dijo que ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, y que Él es el Mesías esperado, que Él era el Rey de Israel, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan nos mostró que Jesús vino a reemplazar el templo. Que ahora la presencia de Dios no estaba en un lugar específico, pero que la presencia de Dios estaba en una persona. Y que nuestra salvación no depende de nosotros, que nuestra salvación ha sido soberanamente orquestada por Dios y que Él hace lo que le place y que nosotros no podemos controlarlo, porque es como el viento. Y hace 2 semanas atrás vimos un retrato de fe. Vimos cómo se ve tener fe verdadera. Vimos que tener fe es confiar. Confiar en la palabra de Dios. La palabra de Jesús. Y permanecer en Jesús. Y hoy, aunque veremos otro milagro de Jesús, el punto de este milagro no es la fe del que está siendo sanado. El punto de Juan en estos versos que vamos a ver es que Jesús tiene toda la autoridad sobre nosotros, aún aquellos que quieren rebelarse contra esa autoridad. Juan quiere que veamos que Dios, que Jesús es Dios mismo, que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Y aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, estamos llamados a someter toda nuestra vida delante de su autoridad. Entonces, 3 áreas. Que vamos a ver hoy. 3 áreas que Juan quiere mostrarnos. 3 aspectos de la autoridad de Jesús que Juan nos va a mostrar aquí. Juan nos va a mostrar que Jesús tiene autoridad sobre la humanidad. Que Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Y que Jesús tiene autoridad sobre nuestra salvación. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 18. 1 al 18. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo, no te es permitido cargar tu camilla. Pero él respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este, bueno, este capítulo 5 va a comenzar una nueva sección en el Evangelio de Juan. En los primeros 4 capítulos vimos el comienzo del ministerio de Jesús. Vimos varias interacciones que Jesús tuvo uno a uno con diferentes personas. Nicodemo, la mujer samaritana, el oficial del rey. Pero ahora, de ahora en adelante, del capítulo 5, Juan se va a concentrar en los intercambios de Jesús con las autoridades religiosas de los judíos. Y aquí, desde el principio, right off the bat, Jesús va a establecer su autoridad. Una autoridad que los judíos van a querer rechazar. Pero que con este milagro, con esta tercera señal de Jesús, Él va a establecer su autoridad sobre toda la humanidad. Autoridad de Jesús sobre la humanidad. Juan comienza diciéndonos que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. Pero Juan no nos dice qué fiesta es la que se está celebrando. Y hay muchas personas que están diciendo, tratando de averiguar cuál era la fiesta que se estaba celebrando. Y la realidad es que si saber la fiesta que se estaba celebrando hubiese sido importante, el Espíritu Santo hubiese llevado a Juan a decirnos cuál era la fiesta que se estaba celebrando. Así que parece que no era necesario que nosotros supiéramos la fiesta que se celebraba. Lo que sabemos es que Jesús fue a Jerusalén. Y Juan comienza explicándonos este lugar que Jesús llega, que hay un estanque de agua. Y es un estanque que queda al lado de la entrada de las ovejas. Lo más probable, Juan se refiere aquí a un agujero en la pared de la pared norte de la ciudad de Jerusalén. Allí había un agujero por donde las ovejas entraban y salían del área. Y Juan nos dice que ese área se llamaba Betesda. Y Juan dice que en este lugar yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Y yo quiero que ustedes piensen en esta escena. Yo quiero que ustedes visualicen la escena que tenemos aquí. Este lugar es un estanque de agua cerca de donde están entrando y saliendo estos animales, estas ovejas. O sea, este lugar ya de por sí sabemos que este lugar es un lugar que es sucio. Es un lugar que no huele bien. Y si ustedes no me creen, vayan a cualquier granja en Damascus. Vayan a ver los animalitos que son cute. Pero lo primero que uno se da cuenta es ese olor animal que hay. Pero ahora, encima de eso, añádale una multitud de enfermos, Una multitud de enfermos tirados por todos lados. Personas moribundas, personas que no podían caminar, algunas personas que no podían ver. Y estas personas estaban concentradas en ese lugar. Algunas de estas personas, mis hermanos, los traían en la mañana en camilla y los dejaban allí. Y esas personas no podían ir a hacer sus necesidades en otro lugar. Ese es el cuadro que Juan nos está presentando en este lugar. Yo no sé si ustedes han caminado en las calles de DC. Y cuando ustedes van caminando y en algunas áreas, algunas esquinas, usted se encuentra dos o tres deambulantes en esa esquina. Y ustedes saben que cuando ustedes llegan nuevamente, el olor que les da, que a nosotros muchas veces lo que queremos es cruzar la calle para no estar cerca de estas personas. Ahora imagínense esa escena. Multitud de ellos, 2000 años atrás, en una ciudad desierta. ¿Y qué es lo que hacen esas personas allí? Esas personas están allí buscando ser sanados. Pero mis hermanos estaban buscando la sanación en el lugar y de la forma incorrecta. Están poniendo su esperanza, están poniendo todo lo que tienen en cuentos y en supersticiones del pueblo. Verso 4 nos dice que las personas, lo que las personas creían, vean, verso 4, ellos estaban allí porque pensaban que un ángel del Señor agitaba el agua periódicamente y que el primero que llegara allí sería sanado. Mano, lo que pasaba en ese estanque es que esos estanques eran servidos no solamente por un estanque que era mayor, que es el estanque de Salomón, de donde venía agua. Pero esos estanques también estaban servidos por manantiales intermitentes. Y de vez en cuando, cuando el manantial subía el agua, el fondo del agua sucia comenzaba a agitarse. Y parecía que alguien había agitado el agua. Y comienzan las supersticiones de las personas. Pero el punto es que esta multitud de personas enfermas estaba allí en este lugar poniendo su esperanza en supersticiones y cuentos, porque lo más probable, la religión de los judíos, una religión de reglas y sin amor de los fariseos, no les ofrecía ninguna esperanza a esas personas. Y es allí donde Jesús va. Este no es un lugar donde tú vas a pasear durante las fiestas. Esto no es un lugar donde tú vas a tomarte un café, donde tú vas a tener conversaciones casuales con las personas sobre deporte, sobre teología. Jesús fue allí específicamente y ve esta multitud de enfermos. Jesús ve este mar de personas con diferentes condiciones. Y en medio de esa multitud, Jesús pone su mirada en uno de ellos. Un hombre que llevaba 38 años enfermo. Y Jesús lo ve acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en esa condición. Y mis hermanos, Jesús tuvo compasión de él. Jesús ve su condición y se compadece de él y le pregunta, vean verso 6, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y lo que nosotros podemos preguntarnos es, ¿por qué la pregunta a uno solo? ¿Por qué Jesús no le preguntó a toda la multitud de enfermos que estaban allí, ¿quieren ser sanos? Hay una multitud, mis hermanos, y en otras ocasiones Jesús sanaba a todos los enfermos que le traían. Pero aquí no lo hace. Y Juan lo que quiere que veamos es que Jesús tiene autoridad sobre toda la humanidad y Él decide soberanamente soberanamente decide a quién Él sana físicamente y a quién no lo hace. Y la pregunta para nosotros no es por qué no sanó a la multitud. La pregunta correcta para nosotros es por qué Jesús estaba allí para sanar tan siquiera a uno. Ese paralítico no merecía ser sanado, no merecía ser sanado más que ninguno de los enfermos que estaba allí. En este paralítico no vemos ni siquiera fe en él. No hay rastro de fe como vimos hace dos semanas en el oficial. Miren la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Miren la respuesta del paralítico, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Hermanos, ustedes escuchan la desesperanza en las palabras de este hombre. El hombre lleva 38 años. Para él ya no hay salida. Esto es un hombre que ha perdido toda su esperanza. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre es quejarse porque nadie lo baja al estanque. El hombre está tan metido en su problema, está tan metido en su condición que lo que él piensa, él está pensando solamente que la solución para él es lo que él tiene en su cabeza, que lo bajen al estanque. ¿Quieres ser sano? Yo tengo autoridad para sanarte. Es que no tengo a nadie que me meta en el agua, que es lo único que puede parar mi sufrimiento. Bueno, ¿cuántos de nosotros somos así? Estamos tan concentrados en nuestros problemas que pensamos que las soluciones que nosotros tenemos son las únicas soluciones. Estamos tan metidos en nuestros problemas que no podemos levantar nuestra mirada a aquel que tiene toda la autoridad para sanarnos. Mis hermanos, pero Jesús no necesita permiso de nosotros para hacer nada. Él tiene toda la autoridad a pesar de la respuesta del hombre. Miren las palabras de Jesús en el verso 8. Levántate. Levántate, toma tu camilla y anda. Oh, mis hermanos, eso es poder. Eso es autoridad. Levántate. Levántate y toma tu camilla y anda. Y en un instante, sin necesidad de rehabilitación, sin par de meses de terapias, este paralítico que llevaba 38 años en ese estado, al instante quedó sano. Y tomó su camilla y echó a andar. Pero mis hermanos, no quiero que solamente nos quedemos mirando el milagro, porque hay algo que Juan quiere comunicarnos a nosotros. En el capítulo 3, Juan quería que nos comparáramos con Nicodemo, que viéramos que podemos ser tan orgullosos, que podemos acercarnos a Jesús por quien nosotros pensamos que Él es y no por quien Él realmente es. En el capítulo 4, Juan quería que nos comparáramos con la mujer samaritana, que viéramos que todos estamos sedientos en busca de algo que nos satisfaga y que solo Jesús tiene agua viva que nos puede satisfacer completamente. Y ahora Juan quiere que nosotros nos pongamos en esta escena. Esta multitud de enfermos, esta multitud de ciegos, cojos y paralíticos, éramos cada uno de nosotros. Hermanos, sin Jesús, ninguno de nosotros tenemos esperanza. Esa multitud tirados alrededor de un estanque es una imagen de nosotros sin Dios. Somos como los enfermos esperando que el agua sea agitada para bajar y ser sanados. Hermanos, pero no podemos hacer nada por nosotros mismos. Lo más que podemos hacer y lo que nos hemos convertido en expertos haciendo es tapar nuestra suciedad. Esta semana yo vi un video de un hombre que recibe donaciones. Y él va y lo que hace con esas donaciones, compra trajes de hombre, corbata, trajes de hombre, y va a los deambulantes de la ciudad y los viste con los trajes. Y estos deambulantes relatan cómo ellos se sienten mejor cuando se visten, cuando tienen corbata. Es como que cambia su actitud. Pero mis hermanos, la realidad es que eso solamente cambia el exterior de la persona. Y no me malinterpreten. Yo pienso que ese hombre tiene buenas intenciones al querer servir a estos deambulantes. Pero la realidad es que solamente hay uno que tiene la autoridad de cambiar nuestra vida, de sanar nuestra alma completamente. Y ese es Jesús. Estas personas buscaban su oportunidad en el cambio de ropa que les estaban regalando. Otros, mis hermanos, no nos damos cuenta que estamos buscando cambiar nuestras circunstancias de muchas otras maneras. Tal vez lo hacemos queriendo adquirir más y más para adormecer el dolor y el vacío que sentimos. En vez de bajar al estanque, vamos el viernes negro a las tiendas para comprar aquello que me va a dar un poco de felicidad y de esperanza. O estoy poniendo mi esperanza en la tecnología, en el nuevo iPhone que va a salir para que entonces me dé sentirme mejor que aquel que tiene un iPhone viejo o que tiene un Samsung. Pobre. O busco mi esperanza, pongo mi esperanza en el dinero, en el trabajo. Bueno, ponemos nuestra esperanza muchas veces en cualquier cosa que el mundo nos ofrezca porque parece dar esperanza. O tal vez tú estás aquí y has perdido la esperanza. Estás como el paralítico. Llevas tanto tiempo tratando de hacer algo, Nada funciona. Bueno, si esa es tu situación, Jesús te está haciendo la misma pregunta que le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano? Jesús puede sanarte. Y aunque Jesús, mis hermanos, puede sanar físicamente, como veremos al final, esto no es acerca de la sanación física. Esto es acerca de que no tenemos esperanza fuera de Jesús. Él es el único que tiene la autoridad para sanarnos completamente. Y en su autoridad, Él pudo haber ido a sanar a este hombre cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Pero sin embargo, verso 9b, y aquel día era día de reposo. Tan, tan, tan. Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Juan, en esta segunda parte del versículo 9, nos da un detalle importante para esta nueva sección que vamos a ver en Juan. Juan sanó al paralítico en el día de reposo. Y miren inmediatamente lo que ocurre. Verso 10. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. La respuesta de los judíos es, espérate. Hold on. No te es permitido cargar tu camilla. Ese hombre lleva 38 años de enfermo. Lo más probable, esas personas lo habían visto en el estanque de Betesda mendigando por 38 años pidiendo dinero. Ellos saben que ese hombre no es un fraude. A ese hombre no le pagaron para que fuera a un servicio de avivamiento, para que un predicador de la prosperidad lo trajera y lo sanara allí, para que todos dieran su dinero. Ellos sabían que ese hombre no era un fraude. 38 años paralítico es una vida en esa condición. Y los judíos, en vez de alegrarse, en vez de dar gracias a Dios por el milagro que habían presenciado, sus primeras palabras son: no te has permitido cargar tu camilla. Hermanos, no hay amor. No hay amor en las palabras de estas personas. Y mis hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer lo mismo. Aquí en Gracia Soberana se predica la sana doctrina. Predicamos el Evangelio para conocer el Evangelio y para reflejar el Evangelio. Pero debemos cuidarnos que nuestro celo por la sana doctrina no perdamos nuestro amor con nuestros hermanos. Hermanos, si vemos a una persona nueva en el Evangelio, o una persona que está comenzando a entender las doctrinas de la gracia y está batallando en ciertas áreas, mis hermanos, vamos a demostrarle amor. Vamos a acercarnos a ellos en amor para servirles, para ayudarles. Hermanos, que las primeras palabras de nuestras bocas no sean: no te es permitido. Pero lo interesante del caso es que este hombre no estaba rompiendo la ley del sábado, la ley de reposo. Dios le había dicho a Moisés que los judíos debían trabajar 6 días y que en el séptimo día debían descansar, que no debían trabajar. Pero los judíos tomaron lo que las escrituras decían y le añadieron reglas a eso. Hermano, los judíos tenían 39 reglas que ellos le habían añadido. O sea, Dios le dijo: no te has permitido trabajar. Y ellos decían: bueno, tenemos que definir qué es trabajo. Pero para que la gente no llegue allí, vamos a poner esta regla. Y vamos a poner esta regla. Y vamos a poner esta otra regla. Ellos querían asegurarse que la gente ni estuviera cerca de romper la regla del sábado. Lo que vemos es que este hombre no estaba rompiendo la ley de Dios. Este hombre estaba rompiendo las leyes de los hombres. Y en el verso 11 el hombre le contesta la acusación de estos judíos. Miren lo que dice: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Aquí lo que vemos es que el hombre rápidamente comienza a culpar a Jesús. Eso es lo que él hace, culpar a otro. Yo lo que estoy siguiendo órdenes, no me echen la culpa a mí, el que me sanó me dijo. Vamos a echarme para acá. El que me sanó me dijo, y la pregunta que ellos le hicieron rápidamente es: ¿y quién es este que te sanó? Nuevamente las autoridades judías no estaban interesadas en el milagro. Ven a un hombre que llevaba 38 años enfermo, que estaba en una camilla, y lo ven andando con su camilla. No te has permitido caminar con ella. Bueno, el que me sanó me dijo que la cogiera y que caminara con ella. ¿Quién fue el que te dijo eso? Bueno, no hay un interés ni siquiera por el milagro que había ocurrido. Y el que fue sanado ni siquiera sabía quién lo había sanado. ¿Quién te sanó? Él no sabía quién lo había sanado. Estaba tan concentrado en su situación que cuando fue sanado ni siquiera pensó en ir a Jesús a agradecerle personalmente por lo que Jesús hizo. Y luego, más tarde, vemos que Jesús lo encontró en el templo. Y luego que él habla con Jesús, él va corriendo a las autoridades judías a decirle que había sido Jesús quien lo había sanado. Él estaba como delatando. Era como que un chota. Delatando a Jesús. Mano, esto no era para darle gloria a Jesús. Él sabía por qué las autoridades judías estaban buscando a Jesús. Él sabía que lo estaban buscando porque él había hecho en el día de reposo. Y él quería agraciarse más con las autoridades judías que de lo que quería agraciarse con Jesús. Mis hermanos, eso se llama miedo al hombre. Estamos más pendientes a lo que las personas piensen, a lo que las personas pueden hacer, en vez de estar pendiente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Y miren el resultado. Miren el resultado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa es la consecuencia. Pero mis hermanos, este milagro de Jesús fue providencialmente diseñado y el propósito era demostrar la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. ¿Y cómo sabemos eso? Miren la contestación de Jesús a los judíos. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¡Wow! Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús pudo haberle dicho, miren, ustedes están equivocados. Ustedes están malinterpretando la ley del día de reposo. Ustedes no saben lo que están diciendo. Vayan y lean la ley de reposo. Él pudo haber hecho eso. Y Jesús lo hace en otros lugares, en los evangelios. Pero en este lugar le dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo primero que quiero que vean es que esto no es una aseveración general. No es que todos nosotros trabajamos porque Dios trabaja en el día de reposo. Para que esta aseveración de Jesús haga sentido, lo que aplica al Padre también tiene que aplicar a Jesús. O sea, ¿cuál es la lógica de Jesús en este verso? Jesús está diciendo que lo que justifica a Dios Padre a trabajar en el día de reposo de la misma manera justifica que Jesús esté trabajando. O sea, Jesús se está haciendo igual a Dios. Él tiene autoridad sobre el día de reposo, al igual que el Padre tiene autoridad sobre el día de reposo. Y para los judíos eso era blasfemar. Ellos no se iban a someter a la autoridad. Ellos se sometían a Dios. Pero ellos no iban a someterse, supuestamente, a un hombre. Y desde ese momento en adelante, ellos comienzan a buscarlo para matarle. Eso era lo que ellos entendían era el sábado. Pero ¿qué significa que Jesús es el Señor del sábado para nosotros? ¿Qué significa que Jesús tiene autoridad sobre el sábado? Sobre el día de reposo. Bueno, el día de reposo fue instituido en Génesis 2. Génesis 2. Muchas veces rápidamente vamos a Éxodo 20, a los 10 mandamientos, pero fue en Génesis 2. Génesis 2, versículo 2 dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios, luego de la creación, descansó en el séptimo día y lo bendijo. Este séptimo día es una señal de descanso mismo de Dios. Pero si se dan cuenta, este séptimo día no tuvo final. Todos los demás días tuvieron tarde, mañana, mañana y tarde, mañana y tarde, pero este séptimo día no tuvo final. Dios está en el día de reposo eterno. Dios instituyó el día de reposo en Génesis para que nos apuntara a nosotros a un descanso en Dios eterno. Y ese descanso lo encontramos en Jesús. Jesús es nuestro descanso. Sin embargo, continuamos celebrando el día de reposo, porque al igual que el séptimo día no tuvo final, Jesucristo no ha vuelto por su iglesia. Y el día de reposo, que ahora es domingo, que es el día del Señor, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por los muertos, lo hacemos ahora para celebrarlo a Él, y eso nos apunta al descanso eterno que tendremos con nuestro Rey. Pero hay algo más aquí que podemos ver. Hermanos, guardamos el día de reposo. Guardamos el día del Señor porque Dios lo bendijo y lo santificó para que nosotros descansáramos en Él, para que dependiéramos de Él, para que fuéramos nutridos espiritualmente de Él. Mis hermanos, si no estás tomando el día del Señor seriamente, tal vez es porque no te ves como este paralítico de la historia. Tal vez tú piensas que en realidad tú puedes hacerlo solo. Tal vez tú piensas que tu condición no era tan precaria. Tal vez tú piensas que la próxima vez vas a tener el break que va a cambiar todo en tu vida. Hermanos, Dios a través de Juan nos está diciendo: tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas de aquel que tiene toda la autoridad, y con su autoridad Él ha determinado que un día a la semana sea santificado para Él. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es: si confiamos en Dios lo suficiente para descansar en Él en el día de reposo. ¿Confiamos en Dios lo suficiente? Hermanos, al final cada uno de nosotros debe tener una convicción bíblica acerca de la importancia del día del Señor. Joselo, desde que comenzó la iglesia, nos ha estado enseñando la importancia del domingo. Y al principio, cuando comenzó la iglesia, yo no estaba ahí. Pero comencé a estudiar el tema y Dios me ayudó a ver la importancia del domingo. Y aún hoy sigo leyendo y estudiando más y más del tema. Y mi convicción continúa fortaleciéndose mientras más estudio su palabra. De hecho, ahora mismo estoy leyendo un libro de un puritano que se llama Nicholas Bound, si lo estoy pronunciando bien, The True Doctrine of the Sabbath, la verdadera doctrina del día de reposo. Hermanos, y el libro es oro. ¿Pero por qué lo estoy leyendo? Si ya tengo una convicción. Bueno, porque es un tema súper importante que no puedo tomar ligeramente. Y no porque soy pastor, sino porque soy un creyente. Ninguno de nosotros podemos tomar este tema ligeramente. Y aunque ustedes pueden tener una convicción diferente a la convicción que tenemos el equipo pastoral, hermanos, esa convicción tiene que estar basada en las Escrituras, porque Jesús nos demanda que nos sometamos a su autoridad en este tema tan importante. Nuevamente, examínate si no estás tomando el día del Señor seriamente. Es porque no te ves como ese paralítico. Tal vez no ves que tu condición realmente era precaria, como dice la Biblia. Y yo confiaría más en lo que dice su palabra. Un área más que vamos a ver. Jesús tiene autoridad sobre la salvación. Jesús tiene autoridad sobre la salvación. Luego de sanar al hombre, como vimos, Jesús lo encuentra nuevamente en el templo. Y cuando Jesús lo encuentra en el templo, miren las palabras de Jesús en el verso 14. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. En este verso, Jesús está conectando el milagro que Él acaba de hacer por este hombre con la salvación. Ahora, Jesús no le está diciendo necesariamente que su enfermedad fue causada por su pecado, aunque en cierto sentido todo, la enfermedad la debemos a que en el Edén Adán pecó, y cuando él pecó en ese momento la enfermedad y la muerte entraron al mundo. Y la Biblia es clara también que hay algunas personas que están enfermas como resultado de su pecado. El ejemplo lo vemos en Corintios 11, 28 al 30, donde dice: por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, porque lo toman sin discernirlo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Nuestro pecado puede ser la causa de nuestra enfermedad, pero ese no siempre es el caso. Y no es lo que Jesús está diciendo en este momento. Lo que Jesús está diciendo a este hombre es: has sido sanado físicamente, y esto te debe llevar al arrepentimiento. Esto te debe llevar a una vida de santidad, porque si no te arrepientes de tus pecados, algo mucho peor te va a pasar. Y ese algo, mis hermanos, no es otra enfermedad. Ese algo es llegar al juicio de Dios sin que estemos en Cristo Jesús. Es sufrir el castigo eterno de Dios. Jesús está diciendo: los 38 años de enfermedad, como dijo José al principio, estos 38 años de enfermedad no se comparan. No se comparan con una eternidad recibiendo la ira de Dios por tu pecado. Bueno, al final todos moriremos. Este paralítico fue sanado, pero ténganlo por seguro que luego murió. Y Jesús le está diciendo: al final, no es acerca de nuestra salud. Al final es acerca de la salvación. La sanidad de este hombre apunta a algo mayor, nuestra salvación eterna. Jesús providencialmente llega a este lugar sucio de enfermedad, de muerte, y su luz alumbra este lugar con la misericordia que Él extiende a este hombre. Eso es lo que Juan nos dijo en el capítulo 1. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Comprendemos nosotros la autoridad de Jesús sobre nuestra vida. Comprendemos la autoridad de Jesús sobre nuestra salvación. Hermanos, nuestra salvación es por gracia, porque Él tuvo compasión de nosotros, porque llegó y te vio junto a una multitud de enfermos. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos, no teníamos esperanza, pero la luz del Evangelio irrumpió en nuestros corazones para darnos vida. Y como dice el pasaje, Jesús no necesita nuestro permiso para salvarnos. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Y si tú has puesto tu confianza en el Señor, en Jesús como tu Señor y Salvador, no fue porque un día tú le pediste que Él entrara en tu corazón. Él no necesitaba tu permiso, es que Él llegó al estanque donde tú estabas con una multitud de enfermos, te miró, tuvo compasión de ti y te dijo: levántate, levántate. Y nosotros no estábamos paralíticos, nosotros estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es autoridad, mis hermanos. Eso es autoridad. Y la camilla que este hombre ahora puede cargar, ahora nos apunta a nuestro futuro eterno, donde no habrá pecado, donde no habrá enfermedad, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más muerte. Un futuro donde estaremos finalmente con nuestro Rey. Hermano, Jesús no quebranta la ley del día de reposo. Jesús cumple la ley del día de reposo, porque su trabajo es el trabajo de Dios, el de salvar a un pueblo para sí, un pueblo de verdaderos adoradores que se sometan a su autoridad. Hermanos, y ahora, cuando nosotros venimos domingo tras domingo, cuando nos reunimos en el día del Señor, mientras descansamos de nuestras labores seculares, mientras adoramos como lo estamos haciendo ahora, Dios utiliza esta pequeña reunión para continuar su trabajo de salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo proclamado, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio de participar en la obra de Dios. Hermanos, tomar seriamente el día de reposo, tomar seriamente el día del Señor, no es legalismo. Tomarlo seriamente es entender que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Entender de dónde Él nos salvó y entender nuestra necesidad de Él. Bueno, si tú estás aquí en el día de hoy, si tú estás aquí y tú estás en el lugar del paralítico, y no tienes esperanza, yo te invito a que sometas tu vida a aquel que tiene toda la autoridad para sanarte. Aquel que dio su vida por ti, aquel que bajó de su trono y se hizo hombre para tomar tu suciedad, para tomar tu vergüenza, para tomar tu pecado, para que tú fueras limpio. Y para aquellos de nosotros, para aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, los voy a dejar con esta invitación de nuestro Rey. Una invitación que Él nos dio en otro día de reposo. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos. Señor y Padre, gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Padre, porque tenemos esperanza, Señor. Porque en Jesucristo tenemos descanso, Señor. Porque podemos venir a Él domingo tras domingo y descansar, ser nutridos espiritualmente, Señor. Mientras miramos un futuro con Él por toda una eternidad, disfrutando de su presencia, Señor. Oh, Señor, las enfermedades son difíciles. Este mundo caído es difícil, Señor. Pero ayúdanos a tener una perspectiva eterna. Ayúdanos a subir nuestra mirada y poner nuestra mirada en aquel que tiene autoridad, Señor. Aquel que puede sanarnos. Aquel que puede dar descanso a nuestras almas. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.